Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Hoy 15 de mayo, jueves 15 de mayo, les habla Tomás Cardoso. En breve ya, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro. Con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. 60 inmigrantes cubanos detenidos en la estación migratoria de Tapachula, México, han comenzado una huelga de hambre en protesta por los malos tratos recibidos. Y el legado de mi padre es un país arruinado y el exilio, dijo la hija de Fidel Castro, Alina Fernández Revuelta, en entrevista con la agencia EFE. Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta sobre el aumento de los naufragios y muertes de emigrantes en el Caribe, procedentes de Haití, Cuba y Dominicana primordialmente, así como otras naciones de la región, reporta la agencia EFE. Tres inmigrantes cubanos involucrados en una red delictiva que perpetuó cuantiosos robos de medicinas y mercancías en Las Vegas fueron declarados culpables por un tribunal federal. ONG italiana, financiada por la Unión Europea, realiza proyectos en Cuba para apoyar las producciones de frijol y maíz, entre otros. Cuarta parte de la serie especial de nuestro colega Pablo Alfonso. Entrenador cubano de béisbol, Orlando Chinea, se ofrece para recuperar al estelar lanzador de los Marlins, José Fernández. Y pastores norteamericanos planean construir la primera iglesia bautista en la ciudad de Baire, en la provincia de Santiago de Cuba. De Venezuela, fiscal general de la República, Luisa Ortega, dijo hoy en conferencia de prensa que de los 105 detenidos, los palos grandes, 11 eran adolescentes. Y el gobierno de Maduro ha cometido errores económicos que exacerban las contradicciones políticas, dijo el presidente ecuatoriano Rafael Correa en entrevista con la Radio Cooperativa de Chile. Finalmente, la prensa nacional informa al diario Granma la suspensión por parte del gobierno cubano de la entrega de pasaportes y cédulas de identidad a causa de dificultades tecnológicas. Bueno, ya en esta tarde de tormenta aquí en el sur de la Florida, 15 de mayo, plena primavera, rompiendo. Pues un placer, como siempre, ya presentar a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaza, a Ofelia, a todos los que se suman a esta hora, una tarde fea a Cuba al Día.
Cómo no. Vámonos a Washington, Cari. Vámonos a la capital norteamericana. Ya un placer. Y tenemos en línea telefónica al diplomático Mael Frechette, embajador norteamericano en Colombia durante la administración del presidente William Clinton. Buenas tardes, embajador Frechette, y un placer como siempre.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, allá no sé cómo está usted en Washington, acá bajo tormenta, en plena primavera acá en el sur de la Florida.
Y aviso de tornado.
Sí, bueno, no, aquí no está tan grave la cosa, pero sí van a haber tormentas esta noche.
Bueno. Esperemos que nada trascendental negativo.
Donde hay tormenta en Colombia, embajador.
Sí. Colombia, embajador Frechette, el clima político bien caldeado. Por segundo día consecutivo, el exmandatario Uribe acude a la fiscalía. Ha dicho que no pudo mostrar las pruebas porque no se le ha ofrecido seguridad. De otra parte, para complicar el clima político, con el que vamos a hablar ampliamente con usted, todo un conocedor de la situación allá en Venezuela, en Colombia, perdón, política, pues ha salido hoy una encuesta de una prestigiosa firma hecha por Polimétrica para Radio Caracol y el noticiero Red de Noticias, que sitúa a Juan Manuel Santos ganando la primera vuelta en las elecciones presidenciales, pero no suficiente como para proclamarse presidente. Y esta misma encuestadora, irónicamente, coloca que en una segunda vuelta ante el candidato uribista, Oscar Iván Zuluaga, este último vencería a Santos. ¿Cómo ve usted todo el escenario político y toda esta polémica en Colombia, embajador Frechette?
Muy complicado, pero hay que tomar con un cierto granito de sal esas encuestas. Y es por lo siguiente. Juan Manuel Santos es una persona muy conocida pero que tiene mala imagen, y ya le explicaré por qué. Oscar Iván Zuluaga es menos conocido, pero tiene buena imagen, y parece que todo este rollo sobre este señor Sepúlveda, que estaba interceptando telefónicamente a los negociadores en La Habana, no parece que no lo está afectando. Pero el problema de Santos es que, aunque es una persona supremamente preparada, supremamente inteligente, un verdadero patriota, el hecho es que mucha gente lo ve como un elitista. Y no solo eso, pero una persona que no tiene un buen sentido o una buena, ¿cómo le digo? Está un poco fuera de contacto con las preocupaciones del colombiano medio. Así que ojo con esas cosas, ¿no? Santos, sin embargo, ha prometido mucho, ha cumplido con algo, entregó 100,000 casas para gentes que no tenían habitación, tiene el proceso de paz, pero le cuento, el proceso de paz se ha dilatado tanto que hay señales que la gente ya como que les gustaría que hubiera un proceso, pero no saben. Una reciente encuesta, para hablar de encuestas, que se hizo la semana pasada, indica que solo el 5% de los encuestados creen que el proceso de paz es algo de lo más importante. Queda en sexto lugar, y los cinco lugares antes son, por ejemplo, seguridad ciudadana en las ciudades, la pobreza, la falta de trabajo, mala educación o falta de educación adecuada, y una atención médica que también pues es carente. Entonces, usted puede ver que para Santos el proceso de paz es supremamente importante, y para eso necesita Venezuela, necesita a Cuba como la sede de las conversaciones y todo lo demás. Entonces estamos en una situación bastante difícil para Santos. Tienen la acusación de Uribe. Uribe es un fenómeno, porque es muy 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 popular en Colombia. Uh-huh. Y obvio, expresidente y ahora senador electo, y él lanzó la piedra sobre Santos, es decir, él dijo de que le habían contado que este asesor político JJ Rendón había propuesto a los narcotraficantes 12 millones de dólares para ver si se podía hacer un arreglo para que no fueran extraditados a Estados Unidos. Y después dijo que, y pudiera ser, una palabra así en el condicional, es decir, no lo dijo como que tuvo lugar, pero dijo, y sería posible o parecería que JJ le puso 2 millones de dólares directo en la campaña electoral de Juan Manuel Santos en el 2010. Ahora, en Colombia eso es como tirar una bomba en un teatro. Porque, acuérdese, cuando yo fui embajador en Colombia, Ernesto Samper Pizano, el presidente había sido acusado por varios colombianos, incluso por el gobierno de Estados Unidos, de haber aceptado 6 millones de dólares de los narcotraficantes para su campaña en el año 1994. Y era la pura verdad. Y eso hizo pasar a Colombia unos tiempos muy difíciles, y sobre todo con Estados Unidos, porque Colombia le pedía ayuda a Estados Unidos para derrotar el narcotráfico, y a la vez habían estas pruebas de que Samper había aceptado la plata. Al final, uno de los ministros, el ministro de Defensa, que era en la época parte de la campaña presidencial, Ernesto Samper, fue condenado a prisión y después salió en exilio y vive ahora en México a cuestas del papá, que es un gran pintor, Fernando Botero, padre. Samper, pues, empezó la bola a correr, que Samper ya se sabía cómo lo había hecho y todo lo demás, y hubo un proceso en el Congreso para expulsarlo de la presidencia. Él negaba que había ocurrido. Al final, el Congreso no lo expulsó, pero ahí en Colombia se sabe que el presidente tomó medidas para que algunos de los congresistas votaran por él a cambio de ciertos favores para los distritos electorales. Al final del cuento, que se llamaba el proceso Chonil, Ernesto Samper sale y dice públicamente, no, mire, sí, yo reconozco, después de haberlo negado por varios años, dice, sí, sí, reconozco que entró la plata, pero el dinero todo vino detrás de mi espalda. Entonces así se salvó. Pero entonces lanzar una supuesta acusación contra Santos es, como le digo, un bombazo. Es una cosa terrible. Y pues Uribe es un político súper experiente. Él lanzó la piedra, dijo que podría ser, y después lo citó el fiscal para el lunes de esta semana. No fue. Fue el martes, y como dijeron algunos de los periódicos en Bogotá, entró Uribe a la fiscalía, se lustró las botas y salió. Y no hizo ninguna acusación, diciendo, argumentando, como ustedes anunciaron, de que no tenía garantías que si él daba esa información al fiscal o a su número dos, el vicefiscal, él no tenía garantías que la fuente sería protegida, es decir, sugiriendo que la fuente de la información sería asesinada, una cosa así. Y entonces, cuando estuvo en la fiscalía, le preguntaron, bueno, ¿usted viene a dar declaraciones? No, dice, yo vengo aquí a pedirles a ustedes que se recusen de este caso por la falta de garantías. Sin embargo, Uribe quiere entregar las pruebas al procurador de la República, un señor que es un amigo personal de él, un aliado político muy conservador. Pero es que usted tiene que entender la legislación colombiana. El fiscal no puede tomar ninguna decisión con respecto a eso, aun si Uribe fuera a darle los datos, sin primero resolver esta recusación de Uribe. Y no solo, entonces Uribe dice, bueno, pero le doy la información al contralor, pero el problema es que el contralor no puede conocer esos datos sin la resolución del intento de recusación que hizo Uribe. Así es que estamos en una situación muy interesante. Uribe lanzó una piedra, no se sabe si es verdad o no, y los procesos dentro de la fiscalía van a demorar por varios días, más allá de las elecciones que vienen el 25 de este mes. Así es que Uribe se salva, él no va a dar ninguna declaración hasta después de las elecciones. Después veremos. Ahora, si el fiscal decide que es una acusación falsa, entonces puede acusar a Uribe de haber dado una falsa denuncia. Pero el problema es bastante complicado, porque Uribe es expresidente y senador electo. Entonces el fiscal tendría que actuar de una manera muy, muy cuidadosa para no ofender a la opinión pública. Así es que esa es la situación, complicadísima. Y a Santos, pues, yo personalmente no aconsejaría que si alguien le dice a usted, mire, el último sondeo dice que Zuluaga va a ganar por 2 puntos. Olvídese, eso es demasiado estrecho. Vamos a ver. Y yo continúo pensando que, salvo que hayan otras detonaciones, Santos va a ganar en la segunda vuelta, que sería el 15 de junio.
Embajador, retomando dos temitas. El primero, las negociaciones de paz en Cuba con la FARC y los enviados del presidente Juan Manuel Santos, ¿no?, de Colombia.
Sí, sí.
Aparentemente, la falta de actividad y el exceso de frivolidad en estas negociaciones, porque en los últimos días, a través de las redes, que usted sabe que todo lo ponen al día, sí, hemos visto fotografías de los negociadores en embarcaciones pescando en las afueras de la Marina Hemingway, sí, el rap que salió ayer a la luz pública, viajando por el La Habana, tomando mojitos en la bodeguita del medio.
Sí, sí.
En fin, toda una serie de folclore que yo creo que le da muy poco respeto a algo que intrínsecamente Santos vendió al pueblo colombiano como un proceso de paz y justicia.
No, y sumado a esto, Cari, quiero aportar, embajador, la amenaza del propio Santos de que si él no es reelecto en Colombia, se va a malograr el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana.
Esa era la otra, el otro capítulo, sí, ¿no? Sí. Que le quería narrar alrededor de esto.
La cuestión de
pero,
los ojitos, sí,
pero si me permite, al margen de esto, que ya el pueblo colombiano le ha perdido un poco, sino mucho, la fe a la seriedad del tratado de paz o las conversaciones, sí, de paz. Uribe acaba de lanzar en este momento, fuera de fiscalía, una acusación a Santos muy fuerte. Acaba de decir que Santos viola la ley electoral y promete primas a soldados, a policías, a menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales. Esto en boca de Álvaro Uribe es muy fuerte. Lo acusa, sí, de haberse olvidado de la policía, de los soldados, durante 4 años, y ahora en desespero electoral sale a ofrecerle primas. Creo que esto es un gran total, un cúmulo de problemas que tiene Juan Manuel Santos de cara ya al 25 de mayo.
Sí, bueno, a ver, Uribe es un gran político, se lo cuento. Yo lo visité cuando era gobernador de Antioquia y la gente pues casi le besaba la mano. Lo querían enormemente y todavía es muy popular. Es un político muy bueno, es muy audaz y muy atrevido. Estas son palabras muy fuertes, pero Él no tiene miedo en acusar a Santos de ciertas cosas que después resultan no ser verdad, porque se defiende diciendo, es que amigos míos me contaron y yo tuve que repetirlo porque quiero que se respete el proceso electoral y toda la cosa. Y en cuanto a los mojitos y los botecitos esos de los negociadores, usted tiene razón, estamos ahora en la negociación número 25, en el 25, yo no sé si van a poder llegar a un acuerdo, porque acuérdense, lo que están hablando ahora es el narcotráfico. Esa es una cosa fundamental para la guerrilla porque se alimentan financieramente del narcotráfico. Yo no veo, francamente, que la guerrilla va a aceptar que terminen totalmente de narcotraficar. Es más, yo creo que cuando, si se fuera a llegar a un acuerdo, habría un cierto número de las FARC que se quedaría en el narcotráfico, porque hay demasiada plata y demasiado dinero. Yo creo que en cierto sentido este último punto va a ser enormemente difícil. No creo que se va a concretar antes del 25 de mayo de las elecciones. Ahora, con respecto a Óscar Iván Zuluaga y las negociaciones, hay dos puntos que son fundamentales para la guerrilla. Uno es de que, aunque han cometido crímenes atroces, que se encuentre alguna fórmula alterna de cumplir las penas. Y número dos, ellos insisten en poder tomar parte políticamente en Colombia. Ahora, el señor Zuluaga ha dicho que él no estaría preparado para seguir con las conversaciones, salvo que hubiera un cese de fuego inmediato, unilateral y verificable por parte de las FARC. También dice que no aceptaría bajo ningún punto de vista un exguerrillero en la política. Entonces, a mí me parece que lo que está diciendo Zuluaga es que no va a haber un fin feliz para las negociaciones de paz fuera él elegido presidente, ¿no?
Bueno, y ha agregado que al menos quiere 6 años de prisión para todos los miembros de la FARC, incluyendo los que están en la mesa de negociación.
Sí, sí, no, es que son, las FARC son unos sinvergüenzas, han matado, mire, han muerto unas 200,000 personas en todo este proceso del alboroto, no solo de la guerrilla, pero los paramilitares y todo lo demás. Y la guerrilla quiere ser, digamos, considerada como al igual que las Fuerzas Armadas de Colombia. Ellos dicen, no, es que sí puede ser que cometimos crímenes atroces, pero el ejército también, y ellos tienen que también ser juzgados, haciendo caso omiso del hecho de que el ejército trabajaba para el Estado colombiano bajo la Constitución, y ellos eran alzados en armas, ilegales. Son unos sinvergüenzas y quieren que, francamente, que para obtener la paz el gobierno de Colombia, número uno, les dé buenos trabajos, los sostenga, los proteja y todo lo demás. Así es que, francamente, si fuera a ser elegido Zuluaga, la negociación terminaría. Y este es un punto que la guerrilla tiene que considerar. Ellos se han dilatado enormemente en llegar a un acuerdo. Y como le digo, si gana Zuluaga, se acabó el proceso totalmente. Es que la guerrilla no entiende cómo es un gobierno democrático. Ellos no son democráticos, no entienden cómo es eso. Ellos quieren puros favores, simplemente porque dicen que ellos estaban protegiendo los intereses de los pobres.
Nos queda un minuto, embajador Frechet. Sí. Difícil lo que le voy a pedir, pero como analista, por su experiencia. Sí. Difícil hacer un vaticinio de lo que va a ocurrir el 25, pero al menos concede usted que va a ser una elección reñida.
¿Qué?
¿Que será una elección reñida la del próximo 25?
Ah, no, sin duda. Sin duda pero como le digo, yo estoy confiado que en la segunda vuelta, ya hace tiempo que Santos más o menos concedió que no ganaría en la primera vuelta. Eso no es gran sorpresa, pero yo sí creo que gana en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque 2 puntos de más votación para Zuluaga no quiere decir que el pueblo al final lo va a elegir. Y yo he visto muchos sondeos de opinión en Colombia y rara vez he visto uno que esté tan, digamos, dentro de 2 puntos que puedan predecir. Simplemente no es factible. Depende de las maneras que hagan los sondeos, telefónicos, personalmente, etcétera, etcétera. Así es que yo creo en la segunda vuelta gana Santos, pero peladito, ¿ah? No va a ganar por gran... Él ganó la primera vez con 80% de los votos.
Gracias, ya, embajador. ¿No? Embajador, muchas gracias y lo vamos a invitar luego de las elecciones del próximo 25 para analizar el resultado de lo que allí ocurra. Muchas gracias, embajador Maher Frechet desde Washington. Extensivo a ti, Cari, y cuídate con la tormenta. Nos vamos a una pausa informativa. De regreso, y aquí en el estudio, nuestro colega habitual de todos los días, Omar López Montenegro, y nuevos invitados en esta tarde de jueves. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día en Radio Martín. Bueno, regresando aquí en Cuba al día este jueves de tormenta acá en el sur de la Florida, ya plena primavera, 15 de mayo. Un placer, como todas las tardes a esta hora, presentar a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues muy bien, Tomás. Día de lluvia, pero bueno, los días de lluvia invitan a la reflexión.
¿Cómo no? Bueno, pues esta es otra cosa que podemos reflexionar en la continuación de la serie especial que ha estado... el Departamento de Internet y específicamente el periodista Pablo Alfonso, revelando pues todo este dinero que diferentes ONG europeas durante los últimos 5 años por un monto aproximadamente de $26 millones ha estado llevando a diferentes programas dentro de Cuba. Hoy en la sección de este jueves pues hay una ONG italiana, esto es maravilloso, tú te va a encantar, hay una ONG italiana que su misión, con dinero de la Unión Europea, llevan 3 años realizando diversos proyectos agrícolas dentro de Cuba. Entre otros, esta ONG italiana, repito, es apoyar las producciones en Cuba de frijoles y maíz.
Ah, pues han tenido grandísimos resultados, ¿no? Yo creo, sinceramente, vaya, si una ONG lleva 3 años apoyando la producción de frijoles y maíz en Cuba, pues nada más que hay que ir a un mercado a ver cuán de bueno ha sido el trabajo de esa ONG.
Ahora, Omar, producciones de maíz con la tierra de Cuba y frijoles, ¿dónde están los graneros de Velasco que los holguineros hablan de que quedaron destruidos? Los de la franja del Tínima. Entonces, si se destruyeron por parte del gobierno las producciones nacionales, ¿vamos a suplirla ahora con la asistencia italiana?
Sí, bueno, ese es otro gran punto, ¿no? Porque sinceramente hay otros países a lo mejor que tienen gran experiencia en la producción de frijoles, pero sinceramente no creo que los italianos se caractericen precisamente por producir frijoles, ¿no? Y tener una gran experiencia en este tema.
Claro. Bueno, por ahí hay una noticia, mientras esperamos, Dios mediante, pues en minutos la producción, estableceremos contacto con la abogada Larisa Diversen. Vamos a hablar un poco de estas medidas cautelares que ha logrado nuevamente, pues básicamente con el trabajo de Larisa, la documentación presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escrita a la OEA. Pero hay un tema que quería brevemente compartir contigo, Omar, y muestra, pues, diría yo, la intención política, como hemos planteado otras veces en este espacio, de Rafael Correa, sin lugar a duda, el más ideológico y la persona que creo yo, el presidente ecuatoriano, que ha visto la oportunidad de agruparse y heredar el legado político de Hugo Chávez. En una interesante entrevista en el día de hoy con Radio Cooperativa de Chile, Rafael Correa, como hemos hablado tú y yo otras veces en este espacio, se ha mantenido al margen del tema venezolano. Ha dicho hoy en esta entrevista que evidentemente los errores económicos cometidos por Nicolás Maduro exacerban las contradicciones políticas en Venezuela. Rafael Correa ha dicho, y agrego, que Venezuela no es Arabia Saudita. ¿Cómo es posible que Venezuela durante tantos años ha estado repartiendo a precios baratos todo este petróleo? Petróleo que también se ha beneficiado de Ecuador. Interesante, ¿eh?
Bueno, interesante por la circunstancia que tú mencionabas al principio, desde la muerte de Hugo Chávez, pues Rafael Correa estimaba que él debía ser el heredero. Es decir, debía encabezar este famoso bolivianarismo, como se quiera llamar, o socialismo del siglo XXI, como le llaman algunos. Precisamente por sus condiciones, hombre educado, graduado en Harvard, bueno.
Y la competencia es mala, Maduro.
La competencia es muy mala, él también tiene una opinión un poco elevada de sí mismo, Correa, se cree que él es muy carismático, etcétera, etcétera. Entonces, él consideraba que ese era su rol principal. Y, bueno, con el surgimiento de Maduro, de pronto prácticamente de la nada, se puede decir, pues vio un poco que frustrada sus aspiraciones. Es significativo que la crítica de Correa, que aprovecha este momento para darle una zancadilla a Maduro, pero la crítica va por el aspecto económico, es decir, el proyecto del socialismo del siglo XXI no es vigente. Lo que está tratando de decir es que simplemente la incapacidad de Maduro es la que ha provocado esto, algo que no haría un hombre como él. Esta especie de pelea por el rol de Hugo Chávez, que existió desde que murió, pero ahora se ha hecho más evidente con lo que está sucediendo en Venezuela, está siendo aprovechada por Rafael Correa y de alguna manera se está vendiendo ante estos países como el hombre que puede ser una alternativa si fracasa el socialismo del siglo XXI en Venezuela, que evidentemente está teniendo serios tropezos. Pues bueno, entonces Ecuador pudiera ser una alternativa, es la idea que está vendiendo Correa.
Vamos a una breve pausa, Omar, al regreso, Dios mediante, la licenciada Larisa Diversen y desde la capital cubana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día.
Hoy, en Contacto Cuba, hablemos de los campesinos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el joven obrero campesino? Hoy nos adentramos en distintas provincias de la isla. Luis Felipe Rojas y Norma Miranda, a las 4 y a las 9:30, en Contacto Cuba.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 10 de la tarde, un interesante partido entre equipos de la Liga Americana que luchan por mejorar su posición, Chicago y Houston.
Los Medias Blancas de la División Central tendrán en la lomita a Charlie Morton, con un pobre récord de 0 victorias y 2 derrotas, con 4.50 carreras limpias por juego y 13 abanicados.
Los Astros de la División Oeste responderán con Jared Cosar, quien ha ganado 2 y perdido 3 con 4.30 carreras limpias por juego y 31 ponchetes.
Escuche este sábado a las 4 y 10 de la tarde el encuentro entre Chicago y Houston en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Aquí Maquinillo Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Chris Brown. El Euro Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Aguada de Pasajeros. Y el flashback te lleva a 2012 para que recuerdes el super exitazo del cantautor belga Gautier, quien ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 2 añitos. No te lo pierdas, check it out.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, este jueves 15 de mayo. Dios mediante, algún momento, antes de que concluyamos, esperamos establecer contacto acá en el sur de la Florida con la abogada independiente cubana, la directora de Cuba, Alex Larisa Diversén, para tocar el tema de la ratificación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las medidas cautelares a las damas de blanco. Pero sí, ya tenemos comunicación en la capital cubana con precisamente la líder de esa organización, Berta Soler. Buenas tardes, Berta, y un placer como siempre.
Y buenas tardes para ti, Tomás Cardoso. Buenas tardes para Omar López del Montenegro. Buenas tardes para la Lisa Diversen, pero también para todos los que me puedan escuchar.
Bueno, no hemos logrado todavía tener en línea, Ofelita está trabajando a Larisa, pero Berta, esto que se logró con la documentación ofrecida por ti, por supuesto, preparada por Cubales, ¿cuán importante consideras tú que es para la labor que realizan las damas de blanco, que semanalmente pues son reprimidas, tener este tipo de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Para nosotros es muy importante, puesto de que es una forma más de que nos reconozca una organización tan importante como es la Comisión Interamericana, que vea la labor y el trabajo que estamos haciendo de una forma no violenta por la libertad de nuestros seres queridos, pero también del pueblo de Cuba, y que vea una vez más de que la violencia policial que arremete el gobierno contra activistas de derechos humanos, en este caso contra las damas de blanco.
Ahora, Berta, ¿qué impacto tiene este tipo de noticias, esta medida en las damas, en su propio trabajo? ¿Ellas entienden qué significa esto? ¿Hay alguna manera de que ustedes conversan sobre estos asuntos?
Sí, mira, Omar, todas las damas entienden que no solo que es una medida cautelar, que es una protección hacia nosotras, hacia nuestra integridad física, que realmente la Comisión Interamericana nuestra, incluso ahora como ha extendido un poco más, y tenemos todavía que documentar, nosotros estamos adelantando más que anteriormente teníamos en octubre, hemos presentado 237 y tenemos que de documentar las cosas que restantes. Para nosotros es importante y para el gobierno también es importante, aunque ellos parezcan o demuestren que no arremetiendo cada día más la violencia contra nosotros, pero tiene una preocupación para ellos, porque es para ellos, porque saben muy bien que hay organizaciones como esta, tan prestigiosas, tan importantes como la Comisión Interamericana, de que nos ama y es funcional.
Precisamente esa era mi segunda pregunta, Berta. Estas medidas cautelares en favor de las damas de blanco que por primera vez se realizaron el pasado octubre, en esta ratificación de las medidas cautelares en favor de las damas de blanco, están protegidas 237, como usted ha dicho. Ahora, usted ha expresado que se preparan nuevos casos, nuevos expedientes para más damas de blanco que puedan recibir este tipo de beneficios. Me gustaría que nos explicara cómo funciona el recolectar y preparar esta documentación, Berta, por parte de suya para aplicarle las medidas cautelares a nuevas damas de blanco.
Sí, bueno, es muy importante porque primeramente tenemos que saber exactamente el nombre, apellido, número de identidad, localización, dirección exacta de cada mujer, pero también teléfono particular o celular y la problemática que en ese momento va teniendo cada mujer. Pero aún así, sin tener problemática, porque todos los domingos reportamos nunca menos de 50 mujeres a nivel nacional arrestadas solamente por querer ejercer su libertad.
Ahora, Berta, estamos hablando en este caso de esta medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También hay posibilidad de extender medidas similares, si no es exactamente la misma, a escenarios como el europeo, por ejemplo, la Unidad de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que trabaja mucho también con estos casos de Latinoamérica. ¿Han contemplado también buscar este tipo de protección en otras instancias?
Sí, mira, Omar, eso pudiera ser. Nosotros estamos haciendo todo lo posible, lo imposible, para que no solo la Comisión Interamericana, sino también en Europa y en todos los lugares donde pudieran darnos medidas cautelares y protección de las damas de blanco, hacerlo llegar. Con muchas denuncias, cada vez que sucede cualquier cosa con nosotras, alguna violación de derechos humanos, tratamos de documentar y hacer público para que las organizaciones que tienen que ver con esto, incluso la tortura contra la mujer, que tiene que ver contra nosotras, porque tiene que ver y que nos puedan parar, porque nuestro bueno, de hecho, estamos haciendo todo lo posible, lo imposible, como te decía anteriormente, y bueno, nada, vamos a esperar a ver si realmente en la Unión Europea, en Europa, van a tener o pueden tener la misma reacción que tienen allá en Washington, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos.
Berta, también mencionaba mi colega Tomás Cardoso, lo habías dicho tú también, ¿no? El número de damas que están acogidas bajo esta medida cautelar, 237. Una pregunta que se sale un poco del tema, pero yo creo que sería bueno para nuestra audiencia. ¿Cuántas damas de blanco existen ahora mismo y cuáles son las perspectivas? ¿Cómo ha estado creciendo el movimiento?
Bueno, mira, en este momento tenemos documentadas 352 damas de blanco. ¿Por qué tenemos en este momento? Hemos tenido números crecientes o tenemos números crecientes. También quiero decir a los radioescuchas de que hay muchas damas de blanco a lo largo y ancho del país que han optado por acogerse al programa de refugiados, puesto que son mujeres que son perseguidas políticas y que han decidido ir al exilio. Es un derecho que tiene cada una, puesto que somos defensoras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos está un punto o un artículo que dice que cada persona tiene derecho a migrar al país que quiere y cuando quiera. Pero bueno, pese a esto, vamos de blanco, que han tenido que salir al exilio, tenemos en este momento documentadas 352 damas de blanco. ¿Por qué 352 damas de blanco? Porque tenemos otras que están en espera, que todavía no han cumplido 3 meses, que han empezado en abril, que han empezado en marzo, y como todavía no han cumplido los 3 meses, puesto que nosotras tenemos a prueba 3 meses a cada mujer que quiere integrar o que integra nuestra organización, por eso hasta este momento tenemos que comenzar 352 damas de blanco.
Berta, la noticia fluyó hoy en horas de la mañana. No sé si tú te has enterado que el licenciado y premio Sájarov Guillermo Fariña había sido detenido. ¿Te llegó a ti la información?
Bueno, mira, realmente eso sí lo escuché en horas de la mañana, de que muy temprano ya estaban empezando a detener allá en Santa Clara, uh-huh, en Villa Clara, activista de derechos humanos, y entre ellos escuché al licenciado Guillermo Fariña. Realmente tenemos cubanos que están remediendo en contra de los activistas de derechos humanos, activistas que solamente lo que hacen es promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos, que solamente quieren ejercer sus libertades y el gobierno cubano no se lo permite.
Ahora, Berta, ¿a qué se debe este incremento de ola represiva? En los últimos días, ¿no? El patrón del régimen represivo parece que adquiere intensidad en unos momentos, después disminuye, después vuelve. ¿Por qué en este momento preciso y en un lugar, digamos, como Santa Clara? ¿Qué tú piensas?
Sí, mira, realmente a lo largo y ancho de todo el país los activistas de derechos humanos están accionando, muchos están accionando en la calle, y que no lo hacen en la calle, por lo menos está tratando de ejercer su libertad de reunión y de asociación. El gobierno cubano no lo permite, porque tiene mucho miedo. Principalmente los que están en las calles, de una forma no violenta, accionando, el gobierno cubano está preocupado y arremete contra ellos. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que estamos trabajando a lo largo y ancho de todo el país directamente, estamos trabajando con el pueblo, y estamos hablando al pueblo qué hacemos, por qué lo hacemos, y una de las cosas que estamos haciendo es llegarle leche para los niños, comida para el pueblo, aumento de salario, y todas estas cosas son cosas que van tocando al pueblo, que no cogen miedo o que pierden miedo el ser uno a nosotros. Y por eso es que ellos, el gobierno cubano, de una forma u otra, está con una violencia policial arremetiendo contra los activistas de derechos humanos para que no podamos llegarle este mensaje al pueblo de Cuba. Incluso si tenemos para las personas necesitadas y podemos hacerle llegar medicamentos, zapatos, ropa, algo de comida, pero también a los niños, juguetes, a las embarazadas, llevarle sus ropas para sus niños cuando vayan a hacer sus canastillas, a las paridas que no tienen los niños cuando van, cuando vienen a sus niños en brazos que no tienen dinero, se lo hacemos llegar. Nosotros tratamos de identificarnos con el pueblo, que el pueblo vea que no somos aquellas personas indeseables, aquellas personas como ese gobierno medicinal, aquellas personas como ese gobierno violenta, que digan que somos hombres y mujeres de bien, que solamente lo que queremos es el bien para el pueblo de Cuba. Entonces el gobierno a una vez más arremete contra la
presión
interna en este momento, la
ha reconocido
mucho más.
Berta, en el día de ayer la UNPACU emitió un comunicado alertando sobre las negociaciones que se realizan de parte de la Unión Europea y el régimen cubano para cambiar la posición común. En este sentido, me gustaría ahora preguntarte a ti, en el contexto de las damas de blanco, ¿qué se puede hacer, Berta? De manera, pues bueno, el gobierno de Mariano Rajoy ha dicho que el tema de los derechos humanos va a estar en la agenda. Pero ¿qué garantía, qué se puede hacer para que la posición de las damas de blanco, de la disidencia cubana, tenga un reconocimiento dentro de esta negociación?
Bueno, mire, una vez más, tenemos que hablar con la delegación de la Unión Europea. Una vez más, tenemos que hacer llegar a través del Parlamento Europeo, una vez más, a todos los países que conforman la Unión Europea, lo real, lo que está sucediendo en Cuba, y que domingo tras domingo, con respecto a las damas de blanco, tenemos más de 50 damas de blanco detenidas. Incluso tengo que decir una cifra bien, bien marcada. El Día de las Madres, 11 de mayo, 90 damas de blanco a lo largo y ancho del país detenidas en matanza, actos de repudio, después de participar en misa, al igual que allá en Jibara, golpeada y arrastrada. El Día de las Madres, día 10 de mayo, en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, detenidas y golpeadas. En fin, tenemos que hacer llegar a todas estas personas, a todos estos gobiernos, para que sepa que si ellos primeramente quieren tocar o están tocando o dicen derechos humanos al gobierno cubano, que se den cuenta que el gobierno cubano es muy hábil, que el gobierno cubano de hablar de derechos humanos es como taparse los oídos y responder sí, aquí se respetan los derechos humanos, y que cada día, solamente por tu querer levantar tu voz de una forma no violenta, pacífica, por defender los derechos humanos, el gobierno cada día remete y golpea a mujeres y a hombres indefensos, y tenemos que hacérselo llegar y hacérselo saber, pero todo bien documentado, bien escrito, bien claro, a la delegación de la Unión Europea, al Parlamento Europeo y a todos los países que conforman la Unión Europea, para que vean que realmente cuando se trata de derechos humanos, el gobierno cubano como que se tapa los oídos y no respeta, cada día viola más los derechos elementales y civiles del pueblo de Cuba.
Berta, recientemente estuvo para esta primera ronda de negociaciones, la que mencionaba mi colega Tomás Cardoso. Recientemente estuvo en La Habana Christian Lefler, que fue el negociador principal por la parte europea con el régimen castrista. ¿Han hecho ustedes, en su condición de premio Sájarov, presidente, incluso dentro de la isla, han hecho alguna solicitud para reunirse con este hombre?
Nosotros realmente como premio Sájarov no hemos hecho ninguna solicitud. Realmente le hemos dado tiempo o un poco de tiempo para que vengan y tengan sus conversaciones, sus relaciones bilaterales, pero realmente sabemos que esto no va a dar resultado. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, tenemos que demostrarle a la Unión Europea que realmente se ha equivocado, que este no es el momento de tener relación bilateral ni conversaciones bilaterales con el gobierno de Cuba, puesto que todas las negociaciones, las relaciones bilaterales que está haciendo el gobierno de Cuba, lo que va a favorecer es al gobierno de Cuba y no al pueblo de Cuba. Y además, primeramente, nosotros estamos buscando respeto a los derechos humanos, luego después lo demás viene. Pero cuando existe respeto a los derechos humanos, a los derechos elementales y civiles del pueblo de Cuba, eso vamos a hacer con las negociaciones. Ahora, este no es el momento de la Unión Europea, pero bueno, respetándolo a ellos, sí le estamos pidiendo de que ellos exijan una vez más respeto a los derechos humanos que no existen en Cuba.
Gracias, Berta. Lamentablemente no pudimos tener la participación de la abogada Larissa Diversen. Un poquito tarde hoy, pero aquí está Lisandra. Caramba. Hizo acto de presencia. Ya, y eso es encomiable.
Yo estaba triste ya, yo pensaba que no iba a aparecer.
No quiero tristezas porque tengo aquí ya las propuestas que le traigo para que visiten nuestra página martinoticias.com. Y empiezo con este trabajo. Es otra de la serie La Ruta del Euro que subsidia a Cuba. Les recordaba que iban a hacer 7 trabajos. Hoy tenemos uno nuevo, se llama Organización Italiana tiende en silencio su mano a Cuba. Les invito a que continúen investigando sobre estas donaciones que envían organizaciones, gobiernos europeos a Cuba y de las cuales uno escucha muy poco en la prensa oficial. No, uno oye donaciones, pero no sabe de quién, de quiénes, no sabe cuánto. Y la verdad es que han puesto su mano en Cuba y están ayudando.
Del Mediterráneo al Caribe, Montenegro, enseñar a los cubanos a sembrar frijoles.
Italianos enseñando a cubanos a sembrar frijoles.
Se verá de todo. Sigo con otra de las notas y esta es la que ha resultado más leída. Es el anuncio que hizo la bloguera cubana Giovanni Sánchez el miércoles en su blog Generación Y sobre el nombre de su nueva publicación, 14ymedio.com. Ese es el nombre que escogió y saldrá a la luz el próximo 21 de mayo, con algún retraso ya porque ella había anunciado esta semana. Hay mucha expectativa, queremos saber qué habrá en el primer número y en los siguientes, por supuesto, de 14ymedio. En nuestra página pueden encontrar las razones por las que la bloguera eligió este nombre, van a poder ver el logo, también ella lo publicó en el blog Generación Y, y el mensaje íntegro de la bloguera está publicado en nuestra página martinoticias.com. Sigo con otra de las que también ha gustado muchísimo y tiene que ver con el mundo del deporte, y es que Laritza Puig, la madre del pelotero cubano de los LA Dodgers, Yaciel Puig, lució la camiseta con el número 66 que identifica a su hijo en el béisbol de Grandes Ligas y lanzó la primera bola en el juego contra los Miami Marlins. Está el video allí de ese lanzamiento, se puede ver la alegría del jardinero derecho, desbordante, como abrazó a su mamá y como también dio las palabras para abrir el juego en un inglés muy de él, pero muy sentido, con muchísima emoción.
Bueno, me recuerda a otro momento histórico cuando Lefty Tian, el padre de Luis Tian,
no,
que fue un pitcher famoso, lanzó la primera bola en la Serie Mundial Boston contra Cincinnati en uno de los partidos.
Está dentro de la película, dentro
está
del
dentro del documental El Orgullo de La Habana.
Bueno, gracias por venir de todas maneras, aunque viniste tarde hoy.
Siempre voy a estar aquí, tarde o temprano, siempre voy a estar aquí.
Gracias, Lisandra, como siempre. Extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Viedo. Un gusto tuvo de compartir con todos ustedes. Tomás Cardoso, Dios mediante, mañana viernes, de cara al inicio del fin de semana, como siempre, la costumbre, a las 3 de regreso aquí, en Cuba al Día, en Radio Martí.